Una producción original de Troop.
Papá Luchón,
fuera de las canchas.
Todo lo que representa el ser papá.
Buenos y malos sabores.
La paternidad.
Por eso tengo que trabajar mucho, hasta vender quesadillas los fines de semana.
Memo, ¿cómo andas?
¿Qué pasa, mi Rafa?
¿Qué pasa, Rafa?
Ahora sí te rifaste, Mau, porque tú conseguiste al invitado de hoy y de manteles largos, de gran nivel. Cristian, el Chaco Jiménez. Chaco, ¿cómo andas?
Mi Rafita, ¿cómo andas?
Bien, gracias a Dios. Gracias por venir. Bienvenido.
Gracias.
Aquí, obviamente, el fútbol nos jala y nos apasiona, no, pero te tengo malas noticias. No vamos a hablar de fútbol. Nos vas a compartir la grandísima experiencia y máxima bendición que es el ser papá. ¿Cómo andas?
Bien, bien. La verdad que yo siempre digo que soy un privilegiado de todo lo que he vivido. Creo que a veces uno tiene que aterrizar un poco las cosas y valorar las cosas que tiene. Lo hablamos con mi esposa mucho y le digo, pues al final nos hicimos de chico y nos hicimos los dos solos y de repente nos llegó Santiago con 17, mi esposa, y yo 19 años.
Wow.
Entonces,
con razón jugaste con él.
Claro, no pensé que se iba a dar, No pensé que se iba a dar, pero se dio. Y bueno, hoy mirando para atrás todo lo que hemos construido, la verdad que estamos muy, muy agradecidos con Dios de todo lo que nos permite vivir y estamos muy contentos.
Tú tienes tres hijos, ¿no? Dos niñas y...
Dos niñas, y Agustina, que es la que le sigue a Santiago, 18, y Sofía, que tiene 11.
O sea, cuando llegas a Veracruz, ya estaba Santi.
Ya estaba Santi,
en el panorama, ya lo tenían ahí. ¿Qué fue lo más complicado? Porque ser un papá futbolista, un papá que además está buscando un lugar, ¿no? Y que en este caso, pues tú viniste a México para eso. ¿Qué fue lo más complicado?
Lo más complicado lo viví en Argentina previo a salir a Veracruz. Estuve en Independiente y lo más difícil es que Independiente en ese momento tenía muchos problemas económicos y estuve casi un año sin cobrar. Entonces imagínate que el día a día se hace complicado. Al final sí teníamos un ahorro, porque bueno, yo venía de jugar en Boca Junior, pero ya tenés un hijo y ya tenés otras responsabilidades, tenés otros gastos. Y la verdad que lo que pasó con Veracruz, yo tenía opciones de ir a otros equipos. España, tenía una opción de Portugal. Pero Veracruz es como que México... Me decía, venite para acá porque era mi lugar. Y realmente lo planteamos con mi esposa en su momento. Queríamos nosotros dar un siguiente paso a nivel deportivo y a nivel económico también, que era lo que planteamos en ese momento. Y bueno, se dio de venir para Veracruz. Pero creo que lo más difícil es no tener la experiencia, si bien uno puede decir de que nunca nacés sabiendo cosas, ¿no? En el trayecto y en el camino empezás a aprender cómo solucionar esas cosas, pero ya con un hijo ya se hace más difícil.
Cristian, aquí tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados.
Sí.
¿Qué significa la paternidad para el Chaco?
Es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano. Creo que es verlo... estuve en los tres partos y...
¿Naturales fueron o cesáreas?
Naturales.
Los tres naturales.
Los tres naturales. Y sí, aparte
sin complicaciones,
fue...
todo perfecto.
No, y lo hablábamos con mi esposa, tiene una facilidad porque, bueno, creo que Santiago ingresó como a las 7 de la mañana y a las 9 lo tuvo.
Ah, no, rápido.
Entonces, como que rápido. Y los tres fueron iguales.
¿En dónde?
Y con tanta facilidad.
En Argentina.
¿Por qué no te animaste al jugar?
A Santi, no. Sí. Agustina en Veracruz y Sofía en la Ciudad de México.
Mira.
Bueno. Con tanta facilidad que tiene tu mujer, ¿por qué no te animaste al cuarto, mi Chaco?
No.
¿Quién lo mantiene?
No, es que el cuarto ya era... Yo tengo hoy la ventaja y desventaja que tengo dos adolescentes, pues ya están grandes, y tengo una niña. Y la diferencia entre ellos ya es difícil, porque bueno, más el tema de con la hermana del medio, la chiquita es como que ya... se empieza a meter en las cosas de la hermana y la hermana no le gusta mucho, entonces ese es un problema enorme.
Me imagino.
Pero la verdad que dentro de todo tenemos una familia que somos muy unidos y se llevan bien entre ellos.
Pero todos tenemos en algún momento de la compleja función de ser papás alguna anécdota. ¿Existe alguna por ahí que nos quieras compartir? ¿Alguna
yo
que
tengo
recuerdes?
Un montón. Yo tengo una que es...
La que te viene ahora a la mente.
Sí, se me viene siempre a la mente porque no me olvido el olor. ya sabrán por dónde voy. Un día nos vamos a un restaurante a comer con Santiago de un año y algo, y habíamos pedido de postre flan con dulce de leche. Entonces, bueno, pues justo en el trayecto ese yo voy a cambiar el pañal a Santi. Y bueno, lo cambio el pañal, todo perfecto. Y Santi en la manito, se había pasado la manito por su...
Sí, digamos que había... Ese, como lo hacen los bebés, sí, ¿no?
Y yo de repente pensé que había tocado el dulce de leche del flan. Y bueno, pues agarré el dedo de Santi y lo metí en la boca.
No, fue
algo que no... Lo primero que cuando me preguntan eso es...
¿Qué dijo tu esposa al enterarse de eso?
No, me vio la cara que yo hice y ya de repente le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, con mi mierda.
Gente, literal. Gente dice, Santi, que escuchas anécdota.
No, se caga risa.
No, pues como no imagina. No,
pero papá sabe comer mierda.
No de comerlo, pero es como...
No, qué joya.
Sí, es comer mierda, literal.
Igual, sí, literal.
Yo comí mierda.
O sea, cuando a ti te dicen, te falta comer un poco. No,
yo ya comí mierda.
Yo ya sé realmente lo que es literal.
Chaco, ¿qué tan buen papá ha sido?
Yo no sé, qué sé yo. Yo trato de ser de muy realista y como muy aterrizado. No sé si soy un buen padre o... Eso lo tendrían que decir mis hijos, pero sí me preocupo mucho por su educación, sus valores, de cómo se maneja, ¿no? Y yo tengo dos, hablo de los dos grandes y cómo se manejan en la vida y cómo afrontan todas las situaciones que le pasan. Creo que le dimos herramienta, tanto mi esposa como yo, para que puedan andar bien, y eso me da mucha tranquilidad.
Oye, tuviste una muy exitosa carrera, pero habrá habido momentos complicados. Sí. En alguno de esos complicados momentos, porque al ser un cargo público estás sometido al juicio de la gente, ¿estos juicios permearon o afectaron a tus hijos y cómo lidiaste con ellos en caso de que se haya presentado?
Yo creo que yo digo que las lesiones... Tuve lesiones muy, muy graves. Bueno, la de rodilla, que fue a los 14 años, que bueno, no existía ninguno de los... Pero tuve una cirugía muy grande en la cara, que involucraba ya parte del ojo un poco. Yo tuve una fractura del arco cigomático y hundimiento del hueso del pómulo. Y ahí sí yo lo vi asustados a ellos y realmente porque yo también estaba asustado, porque no era nada sencillo, involucraba por un centímetro, podía involucrar una operación diferente, y creo que a ellos sí lo afectó mucho. Y después, no sé, yo te puedo decir el retiro, después otras de las situaciones, igual tratamos nosotros de absorber todas las cosas con mi esposa y tratar de no vincularlos a ellos, y si pasa algo, trata de esconderlo lo más que podamos para que no sufran.
Y perdón, pero por tu carrera, ¿qué tanto te ausentaste en momentos importantes?
Todos.
¿Y te lo reprochan o no? ¿Cómo lidias con eso?
No, la verdad que no. Porque es parte de... Quizás no, tuve la oportunidad de jugar al fútbol, me ausenté mucho tiempo y lo sabes, y lo saben todos ustedes, digamos, el tema del futbolista es pretemporada, concentraciones, viajes, y la que estaba ahí al pie del cañón era mi esposa, y al final ellos sabían de que yo, si bien iba a hacer algo que a mí me gustaba y que era un privilegiado poder hacerlo, lo hacía por un beneficio, digamos, en todos los sentidos, y eso la verdad que nunca he tenido problema.
Tú como papá, porque pues uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no?
Sí.
Tú viviste, fuiste muy exitoso como futbolista, pero hay veces que uno no quiere que a lo mejor sus hijos pues se mantengan en la misma carrera o que vea otras opciones. ¿Cómo fue con Santi? En el momento que tú te diste cuenta que él quería ser futbolista o tú le inculcaste, él te lo dijo, ¿cómo fue todo ese proceso,
Chaco? No, yo lo dejé que él sea. Yo en ningún momento me involucré, digamos, en el sentido, sí... Obviamente cuando tenemos hijos varones lo primero que queremos es que siga jugando, que juegue al fútbol, pero al final nunca cargué con una presión de decirle yo quiero que sea futbolista, huevo, perdón la palabra, huevo.
Sí, bueno,
no, yo dejé que fluya todo, que él sea él, Y a medida que fue pasando el tiempo, él se fue encontrando con que le gustaba, cada vez era más competitivo y iba creciendo. Y yo lo veía que tenía, bueno, cuando es chico, yo lo veía que tenía cosas, viste, como la técnica, era pensante. Pero nunca me imaginé, para mí pasó todo de los 14 a los, hasta el día de hoy, todo muy rápido. Y hubo un cambio que muchas veces, antes, por ejemplo, yo no podía ir a verlo los fines de semana porque no, yo jugaba.
Claro.
Pero después ya había herramientas que te dejaban uh-huh. ver los partidos por la federación, por la tablet, y yo lo veía y veía cosas que el chico tenía que me gustaban y otras que, bueno, lo habíamos conversado y eso, pero no, nunca fui de decirle quiero que sea jugador. Y hoy me pasa con mi hija, la más chica, a ella le encanta jugar al fútbol y a hoy tengo un rol del que tenía mi papá antes, de acompañarla a los entrenamientos, de verla y la verdad que, bueno, al final es acompañar a tus hijos en lo que quieran hacer, ¿no? Y eso dejé que fluya, no soy mucho de exigirles cosas. Sí, el estudio, sí, soy muy, muy de estar encima de ellos en esa situación, pero después lo demás trato de que ellos decidan por ellos.
En eso de ir al entrenamiento, Chaco, yo me quiero detener un poquito porque ahorita justo antes de empezar a grabar platicábamos, los hijos de Rafa tuvieron un torneo el fin de semana. Y
¿cuál,
decíamos,
la Copa Giro o no?
La Copa Timón, la Giro es de niñas y la Timón es la misma, pero para...
Yo tuve la de Giro, yo estuve ahí.
Ok.
Sí, sí, sí.
Y platicábamos que hoy en día, o siempre ha pasado, ¿no? Pero hoy, por lo que vivimos nosotros, a la altura de las vidas en las que estamos, nos damos cuenta de que los papás... se meten, gritan, le exigen al hijo. Sí. Tú que ya lo pasaste con un hijo que hoy está a nivel profesional y que lo estás viviendo con tu hija en esa edad, ¿qué consejo, qué recomendación le darías a estos papás que llevan a sus hijos, muchos aferrados y entercados a que sean profesionales?
Sí, pero pasa, creo que son, cada uno tiene una forma de ser y eso es muy difícil meterse. He visto casos de compañeritos de Santi que tenían muy buenas condiciones y había una sobreexigencia de parte del padre hacia él y llegó un momento que el pibe dijo, padre, yo ya no quiero aguantarte que me claro, esté gritando, claro, me voy a dedicar a estudiar y totalmente. Ya. Entonces, en ese sentido trato de, obviamente que me soy competitivo y es, me nace, ¿no? Sí, sí. Y, pero al final es cómo querés ver o cómo vos te... También hay una parte de cómo vos querés que tu padre te vea en su momento cuando jugabas al fútbol y qué era lo que te ponía mal. Obviamente que mi mamá me iba a ver a Boca en las inferiores y yo la escuchaba gritar y obviamente que yo me escondía. Y eso no quiero que pase con mis hijos, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido trato de pensar qué le puedo perjudicar. A veces yo también me engancho y eso, pero al final trato de que cuando lleguemos a casa, ahí lo hablamos, ¿no? Pero ahí es como que manejás como un perfil diferente. Aparte, vas a una grada y la gente te conoce y todo, y no puedes andar gritando y eso. Pero, bueno, al final los padres, yo creo que hay padres que lo exigen mucho. Hay chicos que también tienen carácter diferente, de que pueden asumir que el padre le grite, otros se caen. Pero yo trato de no involucrarme en eso y trato de que ellos, a la edad que tienen, te estoy hablando de Sofía, que tiene 11, que va a jugar, es como que sea ella. Pero por ahí me mira, ¿viste? Está jugando y me mira, ¿qué está haciendo? Y yo alguna indicación le doy, pero de gritarle no.
Sí, se ponen extra presión.
Sí. Cuando, no, por
cuando
supuesto.
Saben que claro. van los papás. En cualquier cosa, no solo en el deporte.
Y lo dejan de disfrutar.
Sí. Y hay veces que inclusive en unos concursos de oratorias que tienen mis hijos, que le dicen a la mamá en corto, no quiero que vaya mi papá, me pongo claro. nervioso. Por alguna otra razón, digo, a lo mejor por la...
la simple presencia.
Sí, pero la presencia de... No, yo he tratado también de ser el más tranquilo en ese tipo de circunstancias, pero es lo que pasa. Y de hecho, Cristian, yo te quería preguntar sobre eso, si dentro de la intensidad de algunos papás, porque nos ha tocado creo que a todos, uh-huh. hay algunos papás que realmente están locos.
Claro.
Realmente están locos y uno quiere entrar y decirle, a ver, carnal. O sea,
digo, bueno, porque van con el hijo, van con el árbitro, van con el rival, con todo.
Me pasó hace 10 días, y jugaron la final, mi hija, la copa. Hay otra copa que se juega en la Nahua Norte. Uh-huh. Bueno, fuimos y llegaron a la final contra un equipo. Bueno, perdimos 3-1. Vamos a la premiación y viene un padre enojado porque supuestamente le habían mordido a la hija acá. Y quería agarrarse al golpe con el papá de la chica que le quería morder.
Hazme el favor, qué ridículo.
No. Y ahí yo, pues, adelante las niñas. Y ahí sí es como que yo, sí, ahí salté porque no se vale. ¿Cómo crees que una niña va a morder de 11 años, va a morder a otra hija?
Con malicia, además.
Quizás fue un golpe o lo que pasa. Pero ahí quedó. Y fue una situación que realmente no estuve bien yo, porque yo me enojé mucho. Y fui y lo encaré al padre, le dije, no se vale que vos vengas a querer pelearte con el padre de una niña delante de las niñas. Y yo sí me enojé. Y después es como que yo dije, bueno, estaban las niñas, y mi esposa me decía, tranquilo, ¿no?, que están las niñas. Y sí, están las niñas, pero no voy a permitir tampoco que venga de esa manera, ¿no? Y después dentro, cuando ya me iba en la camioneta, yo pensaba si había hecho bien o había hecho mal, pero reaccioné como tenía que reaccionar, porque al final es eso. Y pasa mucho esas cosas, ¿viste? Que vos de repente te encontrás con padres, son niñas, dejala que se diviertan, no vienen a ganar, vienen a jugar, a divertirse. Al final, si vivió una situación, no creo que fue que haya sido con intención de morderla a la nena. Pero bueno, pasó y es como que vos ves padres que están como muy metidos al final...
Tú como papá has enfrentado contextos atípicos porque te desarrollaste profesionalmente, llegó un momento en el que de forma paralela con tu hijo. ¿Cómo lidiar con eso? Digo, entendiendo este tema del fútbol, pero tú eras partícipe de un plantel en el cual ya tu hijo era parte del plantel. Y a lo mejor veías que X entrenador tomaba una decisión que tú considerabas injusta para tu hijo. No es una situación atípica y no es una situación fácil. ¿Cómo lidiaste con esa...?
No, y me lo aguanté. Me lo aguanté con Paco Gémez, por ejemplo. Sí. Paco Gémez tenía una intensidad dentro de los entrenamientos que le valía madre quién era el jugador. Y tenía una forma de decir las cosas que era muy agresiva. Y dentro de esa agresividad, pues le tocó a mi hijo. Yo estaba ahí en el entrenamiento y yo lo quería agarrar el cogote.
Sí, claro.
Claro, yo lo quería reventar, pero bueno, me comí porque al final es así, digamos. Paco era una persona que yo le tengo un gran cariño, era una persona que si tenía que decírmelo a mí, me lo decía de la misma manera. Pero así hubo situaciones en las cuales... y situaciones con mis compañeros de... Nene, salí de ahí, yo era un referente importante del equipo, Nene, salí de ese mi lugar, y yo tenía ganas de decirle, ¿quién te cree que sos vos? Digamos, dejá que el chico se siente ahí, que los lugares, pero vos sabés que cada uno tiene sus lugares.
Por supuesto.
Y bueno, me la aguantabas también. Claro. Y yo siendo un referente, o mismo me pasaba de lo contrario. Yo, por ejemplo, cuando Santiago venía a entrenar, nosotros tenemos un lugar que cuando llegábamos al entrenamiento íbamos a tomar mate al vestuario de los utileros. Bueno, a la utilería. Y ahí no podían entrar nadie. Y los chicos que subían normalmente se cambiaban en el vestidor de la sub-20. Y Santi conocía a los de experiencia porque...
Son tus amigos, claro.
Eran mis amigos. Claro. Y iban a mi casa y comíamos y todo eso. Entonces ingresaba y yo siempre los sacaba. ¿Qué haces acá? Te vas allá a cambiarte. Y ellos le decían, no, que se quede. ¿Qué haces a tomar mate acá? Y yo siempre ponía como...
ese límite, digamos.
Sí, sí, sí.
O sea, no te has ganado ese lugar para estar aquí. No porque seas mi hijo, no. Se te va a otorgar.
Exacto. Claro. Y bueno, al final se quedaba a tomar mate, pero después se iba y después ya no aparecía. Pero me han pasado muchas cosas, cosas increíbles de decir, bueno, de repente es como... Santi tenía 16 años, yo tenía ya 36, y bañarte con tu hijo.
Claro.
En los vestidores.
Es que ahí tienes que jugar el rol de papá, pero de compañero.
De compañero, claro.
Final, y de líder del equipo.
Pero
¿no?
Yo, por ejemplo, con una edad avanzada, digamos, lo entendés, pero imagínate a él.
Y lo que se dice en el vestidor.
Y lo que se dice en el vestidor, claro, y en las concentraciones. Claro.
¿Qué te viene ahora a la mente? Hablando de eso, porque vi la sonrisa de Mauricio, ya estaba ahí. ¿Qué fue lo más difícil que le dijeron a Santi cuando tú estabas y que dijiste, ah, caray, espérame, ¿qué hago, no?
¿Dónde me meto?
Exacto, ¿dónde me meto? ¿O qué hago? ¿O voy?
No, es que hay muchas de las cosas.
Hay muchas, pero ¿cuál realmente tienes presente de algo complicado que pasara por esa situación?
No sé, digamos, son cosas que para perjudicar del hecho de lo que hacían los jugadores normalmente, de asados y eso, ¿viste? Pero al final es como que le picaban a Santi y me hablaban a mí, pero le picaban a Santi con respecto a la madre o a la hermana y es puta. Ahí sí es como, porque nos llevamos pesado, digamos, ¿no? Claro. En el vestidor te llevas pesado. Claro. Y yo estaba ahí. Igual conmigo, yo ya tenía un nombre. Cuando me tocó la etapa con Santi de compañeros, yo ya tenía como un nombre y es como que me respetaban un poco más y no se metían mucho, pero muy poco me jodían con eso.
Chaco, yo te quiero preguntar cómo has llevado desde hace años hasta la fecha, el equilibrio dentro de la familia como papá, teniendo un hijo hoy reconocido, claro, famoso,
exitoso,
querido, sí. Exitoso, con tus otras dos hijas.
No han cambiado, sí hay situaciones que es normal, y lo hemos platicado con mi esposa, porque bueno, al final yo entiendo un poquito del tema de la carrera de Santi. Y Santi ha decidido de hace un año que yo me involucre directamente con todo lo que tenga que ser deportivo, comercial, y te lleva tiempo, porque bueno, al final él tuvo una ascendencia, digamos, de un momento a otro muy, muy elevada y va rápido y me involucro mucho. Y de repente es como, bueno, a ver, tengo una reunión de X, sí, pero tenés que llevar a tu hija a la escuela. O tener que, a la escuela la llevo siempre al entrenamiento. Y ahí es como que vos ya tenés que medir eso y tenés que ir para el lado para que no afecte tampoco eso.
O sea, ¿no temes que este desequilibrio pueda generar en tus dos hijas que interpreten que hay más atención sobre Santiago, sí, que sobre ellas?
Sí, temo, sí, es verdad, pero trato de que...
De equilibrarlo.
De equilibrarlo. Sí, trato de equilibrarlo porque sí hay una cuestión lógica, sí, de algo que yo lo hice toda la vida y que puedo llevarlo. Por ejemplo, estuve 2 meses y medio en Holanda con Santi. Pero no estuve 2 meses y medio de vacaciones con Santi en Holanda, sino trabajando con él, viendo qué sigue, hacia dónde apuntamos. Armamos una estructura con él para que él pueda tener todas las herramientas y que él solamente se dedique a jugar. Y de repente es como que, papi, ¿cuándo venís? Pues, sí, ya voy a ir. Y entonces después, cuando ya venís acá, es dedicarle el tiempo necesario, claro, a ellas para que no lo sufra.
Pero yo sé, te necesita, obviamente es tu hijo mayor, estás constantemente, porque pues, eres un buen papá, al final es un papá luchón.
Tal cual.
Tal cual, Cristian. Pero yo y los que tenemos la oportunidad de ser padres de niñas, la final son tus princesas. Es decir, sí, es otro rollo, es una conexión totalmente distinta a la que puedes tener con los varones. Y yo te voy a preguntar, ¿eres celoso o no? Digo, finalmente...
Era.
Eras.
A ver, era.
¿Y por qué eras y ya no?
Porque lo mismo, sos celoso hasta que viví la realidad. Y la realidad es que... Por ahí, si vos le pones un límite a tu hija, ella te va a esconder cosas. Y no quiero. Entonces, me pasa con Agustina, que hoy Agustina con 18 años es como que, ¿para qué quiero a mi papá? No, pues yo soluciono todas las cosas. Y de repente, cuanto menos te meta, mejor. Pero sí, estoy muy atento a las cosas de ella, digamos. Ella va a la escuela, viene, se junta con una amiga, ¿qué vas a hacer? O mismo, voy a salir, papá, ¿con quién vas? ¿A dónde vas? Te voy a buscar y todo eso. Pero a los 18 años no tienen hija grande, ¿no?
No, todavía no.
Todavía no.
Ya llegaremos a eso. No, pero niñas no.
Hijo grande.
Hijo sí.
No, hijo grande.
18. Pero hablando de la niña que tiene 10, si yo a los 10... Yo no sé, ya llegó el tema de los novios.
Eso es justo lo que le iba a preguntar. Sí. ¿Ya tocó la puerta algún novio?
Nada más lo piensa. Sí. No, lo piensa.
Oye, Chaco, siento que eso de era celoso, sí, lo voy a dejar en duda.
Sí, no, pero la verdad que, bueno, al final sí me soy medio reácido, digamos, a la situación, pero bueno, trato de adaptarme y al final no ponerla incómoda a ella. Pero sí, lo que te va a pasar a vos es, o a ustedes... El niño cuando sale, quizá te preocupas menos que la niña cuando sale a la noche. No sé por qué, pero hay una situación, no sé por qué. Y me pasa hoy en día con Agus, que Agus sale y...
¿Estás más inquieto?
No duermo. Uh-huh. No duermo.
Es tu princesa.
Y fíjate que eso, dentro de todo ella es... Vas y una y media te quiero acá. O tenemos una persona que nos ayuda, la va a buscar o la espera. O mismo si esa persona no pudo, voy yo a buscarla. Pero yo no me duermo tranquilo hasta que no esté en mi casa.
¿Le esperas despierto o tiene que ir a tocar la puerta y despertarte?
Despierto.
¿Qué te dice?
Y que llegue
como velador, ¿no?
Y que llegue a tiempo.
No, el otro día, por ejemplo, este fin de semana llegó, tuvo un cumpleaños. Llegó y eran como una y media. Yo había terminado el programa a las 12 de la noche. Y me dice, ¿qué haces despierta? No, estoy esperando que vengas. Y también ver cómo viene. Dentro de todo, bastante controlable y responsable. Y entonces, y yo ahí me quedo, imagínate, 12, 1, sentado. Digo, bueno, pues, me pongo a leer o me pongo a escuchar música. Soy mucho de, me gusta solo escuchar música. Y entró y, ¿qué haces? No, estoy esperando que llegues. Y ya llegó con, porque aparte, no es ella sola, viene con amigas, entonces como llegan tus amigas. Claro. No te creas que es tan fácil lo de las nenas,
no,
por ahí.
No, y la típica de no ha llegado la cuenta, papá, sí, no nos traen el coche,
no llega el Uber, vamos media hora tarde.
Me ha pasado de Reu en mi casa.
Ah, sí,
claro.
Reú en mi casa y vos ves los chicos, no, bueno, me acaban la cava. Y digo, sí, es que es literal.
Es que hoy en día, sí.
Pero
sí,
yo prefiero que estén en mi casa, sí, claro, a que estén afuera.
Claro. Oye, la mentalidad de todos los padres.
Un tema que puede ser incómodo, pero pues al final es una realidad que enfrentamos como papás. A mí me tocará más adelante. Nos decías, tú fuiste papá muy joven y tu mujer pues, era una adolescente. ¿Qué tenía? Sí, 17 años tu mujer. El tema de la sexualidad, ¿cómo lo abordas con tus hijos? Y si lo abordas de forma distinta con Santiago que con Agustina.
Sí. ¿Y si lo abordas tú o tu esposa?
No, con Agustina lo aborda mi esposa.
¿Te da vergüenza a ti platicar de eso con ella?
No, para nada.
¿Lo haces con naturalidad?
No, yo soy muy, muy natural.
Con tus dos hijos.
Pero con Santiago mucho más.
No va a ser fácil.
No, por supuesto que no.
No es fácil, pero yo... por ejemplo, la dejo de que ese vínculo lo tenga con su madre y yo por ahí después me cuenta ya se está haciendo señorita, ya esto, ya, y ahí sí yo empiezo ya.
¿Te vuelves loco?
Y la más chica, no sé por qué, pero en la escuela ya es como que ya le enseñan todas esas partes y la más chica ya... Y yo ya voy a llegar a esta etapa y
¿cuántos años tiene?
11.
La mía tiene 10. Y te voy a decir una cosa y creo que y les va a pasar. O sea, todos los que nos están escuchando y viendo. Hoy, la manera de consumir información, o sea, el estar conectados a los streamers, el YouTube, todo lo que ven los chavales.
Desde chiquitos.
Están más despiertos que nosotros a los 18 años. Sí. Es impresionante.
Y te asusta.
La plática es distinta.
Las sin cosas duda. Que
se separa, el otro día viene mi hija de 11 y se separó Kimber Loaiza con el novio. Y lo vi en YouTube que ella la engañó con tal, o que él la engañó. Digo, ¿qué onda, digamos? Entonces te salen con cosas que reciben información constante y hoy, por ejemplo, a la escuela van con iPad, ¿viste? iPad para la escuela, ¿no?
Pero, es obligatorio, además.
Pero hoy, por ejemplo, si van 4 o 5 niñas, antes era, bueno, vamos a jugar a la escondida. Hoy se instalan, ven película o el iPad y la verdad que es complejo, ¿eh?
Sí, los bailes y todo. No. Perdón, pero es que yo he visto...
Hasta la música.
Dame la música.
Oye, hay unas canciones.
Y sí, eso. Exacto. Luego imitan algunas...
Ahí sí me da como penita. Sí, ahí sí.
Pero no la prohíbes, ¿o sí?
No.
Es decir, que ella...
Porque si hay muchos papás que dicen, esta música no se escucha.
Sí,
acá.
Claro. Pero el Checo dijo algo muy cierto, que si la limitas... ¿Cómo fue esta frase que dijiste?
Si la limita te va a esconder cosas.
Exactamente.
Lo va a hacer por fuera. Es
impresionante.
Eso es lo que hacen... Espérense, nosotros también alguna vez fuimos chamacos. Y si en algún momento te decían que no en tu casa, tú siempre tenías un amigo que tenía el acceso a la información o a las cosas que a lo mejor tú no tenías en tu casa.
Buscabas otro
Exactamente.
Camino. Siempre entonces, encontrabas otro
es
camino.
Es importante, como tú dices, Chaco, el tener esa confianza. En relación con los hijos. Tú lo tienes con tus hijos, afortunadamente.
Sí, ¿no?
Pero sí ha de ser muy complicado.
No, porque aparte vos, fíjate, si vos empezás a ser cargoso con tu hija, ella te esconde cosas. Claro. Y después es como que vos pasan cosas y cómo no te enteraste. Yo prefiero enterarme, por aunque supuesto. Sea malo, a que me esté escondiendo para poder solucionarlo y decir, claro. Esto está mal.
Ahora, creo que aquí hay una ventaja entre Chaco y sus hijos. La edad.
Por supuesto,
eso sí, eso sí. Creo que también es clave. Sí, puede ser. ¿No? Puede la ser. Edad sí, en la sí, que hay fuiste mucha papá. Cercanía. Que bueno, en su momento te cambió sí. La vida muy rápido es que, porque eras muy joven, pero hay mayor cercanía.
Es que también asocias, no sé si le pasa a usted, asocias mucho el tema de cómo fue ese vínculo con tu papá y tu mamá, ¿no?
Sí, sí. Totalmente de acuerdo.
Y fue diferente, sí. El mío fue diferente.
Sin duda. Yo,
a ver, yo hablo con mi mamá y yo no estoy... La amo y creo que fue lo mejor que me pasó en mi vida. Pero yo me crié, si yo la cagaba, perdón la palabra.
¿Fracasos? Sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, golpes. Sí, sí,
con la chancleta en la espalda.
Por supuesto.
Si bien te iba. ¿Me entendés?
Y con los gritos ahí en las inferiores.
Pero ¿saben qué pasa, Chaco? No estén de acuerdo. Es la figura de autoridad. Porque hoy no sabes si eres más amigo o papá de tus hijos.
Muy delgada la línea,
por cierto. Muy delgada la línea, la cual no existía con nuestros papás y ya no sirve con nuestros abuelos.
Sí,
que
claro.
Casi, casi ni había afecto. No había muestras de afecto. Es decir, llegaba el abuelo y era... Buenas tardes.
Sí,
todos sentados en Oceana. Hoy, esa misma muestra de afecto y apertura que hay, creo que... ¿Cómo manejas esa línea entre ser el papá, la figura de autoridad y también... Tienen que saber
pero
dónde,
generar ese vínculo de confianza.
Claro. ¿Cómo le haces tú?
No, pues al final hay un podcast en Argentina que lo hizo Walter Erviti y hablaba que él tenía una relación muy buena con sus hijos, pero que no confundan el tema de que es el papá, no es el amigo. Al final yo creo que sí es una línea muy delgada, pero después el comportamiento tiene que evaluarlo, a ver cómo... Vos vas criando a tu hijo, cómo vas educando. Al final es eso. Cuando hacen algo más, por ejemplo, con Santiago me pasa. Santiago tiene 22 años y él sabe de que pasa algo y si hay algo que no me gusta, sabe que soy el papá. Y él sabe, mi papá me va a cagar.
Claro.
Mi
claro.
papá me va a cagar. Y mis hijas también. Ahora soy el primero de vamos a hablar, qué pasó en esto... situaciones, pero al final es cómo vos ves cómo van afrontando la vida y si van bien, al final sí es una línea muy delgada, pero al final tenés que ver cómo ellos fluyen o cómo ellos siguen esa línea.
Hoy, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado ser papá, Chaco?
¿Qué es lo que más trabajo? Hoy ya no, porque hoy ya estoy mucho más presente, pero creo que el tiempo.
Sí, pues sí.
El tiempo, sí. Creo que eso fue lo que más me costó.
Tú decías hace rato que... Tus hijos no te han reprochado absolutamente nada de un momento que te hayas perdido. Pero tú, ¿a ti te duele algún momento que digas, hijo, me perdí este momento?
Sí, sí. Hay momentos, por ejemplo, que de repente no tenés como un control remoto para saber cuándo va a caminar tu hija.
Sí.
¿Entendés? Entonces, por ahí te agarran una concentración y caminó. Dio sus primeros pasos. Usted no me esperó a mí.
Sí, claro.
Que son cosas que voy a decir que son padres, son padrísimas. Sí. Y después el tema de los partos, yo estuve y fue como planeado para que yo esté. Pero sí, hay situaciones en las cuales, evento en la escuela, y, puta, 10 de la mañana, y yo estoy entrenando.
Sí, Día del Padre, a las 10, el concierto, lo que Festival. Sea. Que por cierto, ya me dijeron que tú cantas bien, ¿eh? Luego nos vas a cantar.
¿Sí? No, es una dinámica de la escuela, no es que yo cante. De la escuela.
Chaco llega todos los días, lleva a su hija y canta dos canciones con ella. Yo creo que nos tendría que cantar alguna aquí.
En el auto yendo a.
No, en el salón con todos.
Tienes que bajar con tu hijo, con tu hija. Bajan los papás, dos canciones para que.
¿Pero bajan todos los papás?
Todos.
Ah, mira qué padre.
O sea, está padre.
Sí, sí, es un
pero cántanos una. No,
por ejemplo, ¿qué cantan?
¿Cantan siempre la misma canción o van...?
No, van cambiando.
¿Y que en la semana se ponen de acuerdo para estudiarla?
No, yo no me he aprendido. Mi hija ya se fue a primaria, no me aprendí ni una. Y la chiquita ya está por irse.
Bueno, ahí sí es... Cantaron durante todo un tiempo y si no te aprendiste, ahí sí es.
Sí, ya está preocupante.
Es que saber lo que cantan, es decir, estrellitas, ¿qué cantan? ¿Qué cantan?
Bueno, cántanos una.
Sí, algo.
Ahora voy a tratar de
cantar.
Lleva cantando 15, cuántos años.
Y después saliendo de acá, va a tener en la mente todo esto que le estamos diciendo. O sea, es que allá me preguntaron. Sí. Y no me sé ninguna canción.
Una canción de mis chavos.
Pues, oye, Chaco, retomando que está claro que tú has vivido situaciones bastante atípicas, poco comunes. Tú, a la par de compartir cancha con tu hijo, también te llegaste a enfrentar con él. Tú siendo parte de un cuerpo técnico,
sí,
y él estando en Cruz Azul. Y eso, la familia, ¿cómo vivió esa experiencia? ¿Cómo la viviste tú? Porque estás viendo a tu equipo, claro, al que representas, y del lado contrario está jugando tu hijo. Todo es una situación muy, muy atípica.
Sí, pero a mí me dejan de lado.
Sí, por supuesto.
Ah, sí, que gane Cristian, que diga Santi.
Sí, Santi, ¿no? Y sí, fue atípico porque Santiago...
Perdón, ¿pasó solo una vez?
Yo me recuerdo el de Mazatlán.
Según yo fue una sola vez, ¿no? Ahí en Mazatlán.
Mazatlán, porque con Cruz Azul jugamos y no estuvo él, creo, o no jugó. No recuerdo bien, pero sí tengo la imagen de Mazatlán y nosotros teníamos la duda si iba a jugar o no. Entonces yo trataba de sacarle en la semana a ver si iba a jugar o no.
Claro, claro.
Y fue al banco de suplente y nada, sí fue una situación extraña, pero ¿sabes lo que me pasó a mí? Es como que sí lo vi, cuando iba a entrar lo vi que era mi hijo, pero yo estaba tan metido en lo mío que al final era como uno más.
¿No te acercaste ni nada a decirle algo?
No,
nada.
No. Ahí ya éramos rivales. Rivales, pero
sí, por eso se lo pregunté, porque yo tengo muy grabada esa imagen en el estadio de Mazatlán, cómo se saludaron, y recuerdo perfecto que Santiago entró de cambio y me acuerdo de tener esa duda de decir, y un día le tengo que preguntar al Chaco cómo, qué sintió, porque por un lado es ese enorme orgullo de ver que tu hijo está realizando sus sueños,
sí.
Pero por otro, pues es además con la presión que hay en torno a esas posiciones.
Y aparte,
posiciones.
Viste que vos, lo primero, yo siempre cuando juega Santi es como, uy, que no lo lesione, ¿viste? Que no le peguen y que esto, que aquello, y de repente teníamos a Néstor Vidrio y a Waldo Alaní.
Los suavecitos.
Que no lo metan los mejor. Los
y, pero sí, fue hermoso. Al final lo viví muy natural porque yo soy muy metido en lo que hago, ¿viste? Y yo, siendo auxiliar, tenés que estar atento, claro, bueno, lo sabes, a darle las mejores herramientas para que tome decisión el entrenador. Y muy metido con el tema del iPad y el tema de los cambios, dónde podíamos mejorar y todo eso, es como que se te va pasando. Y te lo juro, me pasaba como auxiliar técnico que estabas más pendiente al iPad y a situaciones que yo de repente le decía a Gaby esto, y me olvidaba. Y a la noche lo veía en el partido y digo, ¿y eso cuándo pasó? Sí. Te lo juro, pasa mucho eso. Pero al final con lo de Santiago no...
Tú te enfrentas, yo siempre he dicho que a ser papá nadie te enseña, ¿no? Y literal, de repente la vida te dice, por un lado, la bendición más grande que hay, pero de forma paralela, la responsabilidad más grande que hay. Y tú te enfrentaste a ella, pues muy joven, a los 19 años. Y seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que ya está viviendo esta situación o que está por vivirla. Desde tu perspectiva, con base en tu experiencia, ya con hijos medianamente encaminados, ¿cuál sería el consejo que tú le compartirías a toda la audiencia que tenemos de papá, de cómo lidiar con eso? O sea, el mejor consejo que crees que puedes dar como papá.
¿Qué es? Que disfruten, que sean felices, porque al final me está pasando, estoy en una etapa donde me pasa de que parece que el tiempo pasa rápido y yo me perdí mucho de ese tiempo. Y de repente mi hijo ya está viviendo en Holanda. Y no lo tengo. Él venía a diario y pasó y lo tengo a miles de kilómetros. Por ejemplo, ahora estaba un poco engripado y eso. Y Santiago no te toma un medicamento. Y yo, viste, digo, puta, yo quiero estar ahí. Él hablaba con la novia, le digo, bueno, que se tome algo, ¿no? Pues se sabe que no toma nada. Y en esas cosas es como que a la distancia decir, ¿cómo haces para solucionar? Porque con mi hija podés solucionar hasta en casa. Pero con él no. Yo creo que disfruten los momentos, que no crean de que hay momentos donde me tocó vivir, por ejemplo, una etapa con Agus. Yo jugaba al fútbol normalmente y constantemente en el estadio Ciudad de los Deportes, que era el estadio del Azul. Y de repente yo me encuentro en una situación bajando al segundo piso, yendo para el estadio Azul, estacionar, poner parquímetro, acompañar a tu hija, verla jugar en un estadio donde nunca me senté en la tribuna a ver. Claro. Son cosas que vos decís, y esas son padres, eso, disfrutar esos momentos con tus hijas, y creo que eso, que disfruten los momentos, por más pequeños que sean, que lo disfruten al máximo y que lo aprovechen.
sé que estamos entrando a la parte final de esta plática y agradeciéndote de antemano que hayas venido estos minutos, Chaco. Yo te quiero hacer la última pregunta, porque de repente creemos que porque es futbolista, que porque ganan mucho dinero, que porque es famoso, no tienen los problemas que tiene cualquier otra persona o no viven lo que vive cualquier otra persona. Hoy, ¿qué tan difícil es para Cristian y para Santi cuando se despiden? Porque sabemos que vas seguido a Holanda, pero también pasas mucho tiempo sin estar con él. Hoy, ¿qué tan difícil es para el papá, para Chaco, decirle adiós a Santi?
Yo soy muy llorón. Yo soy muy de no sé si es la edad, digamos, no sé, pero soy muy emotivo con mis hijos en todos los aspectos y en el sentido de Santiago es como no tenerlo en el día a día y de repente es como, bueno, voy a estar con vos. Y lo padre que tengo con Santiago, que Santiago, por ejemplo, estoy en su casa y si estamos los dos solos, me invita a dormir con él. Y un día, una noche me fui a dormir a otro cuarto y me dice, ¿qué haces? Vente a dormir conmigo. Chico, 22 años. Entonces, tenemos esa relación tan padre y ya es como que cualquier situación, el mismo, todo lo que sueños que tienen tus hijos, jugar Champions, por ejemplo, y estar viendo en televisión que él... cantan sale el himno de la Champions y él estar presente, que nosotros lo veíamos juntos, y de repente verlo en televisión.
Wow. No, piel chinita.
No, pues no mames, si yo decía.
No, y además.
Y es como que se va. Claro.
Y llora lo que quieras, o estás en tu casa, obvio, hombre, estás en confianza.
Ahí sí,
todos vamos a llorar.
La satisfacción de. Porque digo, tú teniendo una exitosísima y gran carrera. Pues no alcanzaste esos niveles. Y ver que tu hijo los alcanza y debes de disfrutarlo más que si lo hubieran logrado.
No, y aparte
tú.
Yo soy muy realista y yo le digo a Santi, yo tengo un museo grande y cada vez hay menos cosas mías.
Claro, más de él.
Pero bueno, yo le decía, ayer estaba con el gato Formica y le decía, tu camiseta le tuvimos que tirar al perro porque bueno, tuvimos que cambiar una con la que cambió con Griezmann, ¿no? Pues, al final...
Y vos decís, hay niveles, gato.
Claro, no, hay niveles, gato, le digo. No. Entonces vas viviendo cosas que vos decís, uy, qué padre, y con mi hija, viste, que ahora, ahora termina la escuela... También es muy padre y verla y mi otra hija que ahora empezó con el tema del fútbol y acompañame y voy a los entrenamientos y lo veo. Todo es como muy emotivo y es como... Yo soy, hasta con mi esposa, ¿no? De situaciones... No sé si es parte de que yo salí a los 14 años de muy chico de mi casa, tuve a mi mamá muy lejos... Y de repente no somos de piedra, digamos. Hay momentos donde vos necesitás el cariño de los tuyos y no lo tenés. Y yo le decía, yo tengo a mi mamá a 15, 20 mil kilómetros y no puedo abrazarla. Y de los 14 años, que no, si bien fui así, pero un día que vos necesitás ese abrazo de tu mamá, no la tenés. Entonces le digo, aprovechen, su madre deja todo por ustedes, aprovechen. Y yo ahí sí hago mucho énfasis de que ellos sean cariñosos con su madre, que la respeten, que la cuiden, que la valoren, porque sí es complejo.
Y a ti, uf. Y a ti también, ya para cerrar, es la vida es de momentos, la vida es de familia, y hay veces que uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde.
De acuerdo.
Y el poder estar con tus hijos, el poder estar con tus papás, con tus hermanos, con tus amigos, decirles cuántos los quieres, no sabes si mañana vas a tener esa gran oportunidad. Y eso que haces tú, Cristian, no solo te cambia y te llena a ti de vida, sino que para tus hijos lo van a recordar toda la vida y lo van a replicar con tus nietos.
Sí. Tratamos de vivirlo. Yo creo que vos dijiste algo que también es algo muy importante, que al final tenemos problemas. No creemos que la vida es tan fácil. Sí tenemos problemas y tenemos sentimientos como todo el mundo. Y realmente es como que tratamos de ser muy, muy unidos. Hacemos, por ejemplo, conferencias de videollamada la familia. Ahora ya la involucramos a Fer también, la novia Santi. Y planteó Santi esa situación de que todos los lunes tenemos que tener una videollamada todos juntos. Para hablar de lo que sea, una media hora,
sentir
45
ahí
minutos.
Ese vínculo, claro.
Y es como, y la verdad que está padrísimo. A pesar de la distancia, acerca un poquito ese sentimiento. Claro.
Oye, Chaco, pues mira, la verdad es que nos has mostrado una faceta que no conocíamos tuya y valoramos, muy agradecemos muchísimo el hecho de que tengas esta Gracias. Apertura, tu tiempo, tu disposición, el que hoy estés gozando de la paternidad y ver consolidarse y crecer y triunfar a tus hijos. No tengo duda que eres un papá luchón. Este espacio sí. está abierto para cuando quieras y la realidad es que con... A nombre de Mauricio, de Memo y de tu servidor, el profundo agradecimiento y total admiración porque nos sentimos totalmente identificados con lo
sí,
que
me imagino,
con lo que
me
eres
imagino.
Como persona, como papá y como esposo.
Me imagino. Aparte, yo lo que le digo a Santi, la vida es una sola. Ve por todo. Que te puedes equivocar, ¿cuál es el problema?
Claro.
No pasa nada. Y lo mismo le digo a mis tres hijas, no pasa nada. Y lo mismo le digo a mi esposa, si tenemos dificultades en todos los aspectos, sí. ¿Quién no pasa por dificultad en la vida? Tenemos que saber que nos vamos a morir. Vamos a morir.
Es lo único que tenemos garantizado.
Entonces, ¿qué va a pasar? Y esa frase le digo mucho, en el caso de Santiago, le digo a él. Le digo, ¿quién le digo cinco partidos? ¿Cuál es el problema? Yo ya me retiré hace 5 años. Nadie se acuerda de lo que hice o cuántos goles hice. Lo que sí yo recuerdo es que yo dejé todo para lograr claro. los objetivos que yo me había planteado. Entonces, ve por ello. Y lo mismo le digo a mis hijas. Vayan, no pasa nada. ¿Qué te da vergüenza? Me da vergüenza de ir a preguntarle al mozo. Ve y pregúntale al mozo lo que quieres. ¿Cuál es el problema? Entonces, vivimos todo pendiente de lo que dirán. Y no hacé lo que a vos te sale. No pasa nada. Esa por ahí es lo que yo pienso de la vida, ¿no?
Lo compartimos. Este es Cristian El Chaco Jiménez, que sin duda es un papá luchón. No dejen de sintonizar este espacio en el cual nos comprometemos a tratar de enriquecer la compleja, pero apasionante y gran bendición que es el ser papá.
Papá Luchón, fuera de las canchas.
Una producción original de Troop.